Hola. Pues viendo, señor Irujo, perdón, las últimas informaciones, lo más reciente, estamos hablando del asunto del Poder Judicial, en aquello de que una ley no, que no estaba necesariamente, no respaldada, pero no estaba contenido. El procedimiento, o mejor dicho, el procedimiento no, porque para eso están las leyes, pero sí aquello de que de manera constitucional el presupuesto se le dé al Poder Judicial, porque como mencionábamos que obviamente que el Poder Ejecutivo a veces quizás no tenga cómo darle a cada ministerio o a cada quien lo que por ley le corresponde. No menos cierto es que el Poder Judicial no es un ministerio, sino un poder del Estado, uno de los tres poderes del Estado. Por lo tanto, jerárquicamente, no estaba dentro del renglón de un ministerio subordinado al Poder Ejecutivo, pero sí como un poder diferente, por así decirlo, de lo que es la línea de la ejecutividad del poder ejercido por el presidente de la República. Entonces, al haber tres poderes y ser no solamente jerárquicamente, sino presupuestariamente independiente, siempre cabe hacerse la pregunta de si son independientes, entonces, ¿por qué se suscitan estas situaciones? Pues bueno, en algún momento esperemos que al Poder Judicial un día alguien nos sorprenda, algún presidente, algún gobierno, y podamos decir, caramba, se cumplió con lo que decía la ley. Pero entonces, viéndolo ya, como se dice en dominicano, a la brigandina, que tiene su significado en una palabra norteamericana, ahora no recuerdo, pero trabajar así, a la brigandina, o con lo que se tiene a mano, a mano pelada. Decimos entonces que independientemente del presupuesto o no, el Poder Judicial camina, afortunadamente. Y camina cuando vemos que la escuela del Poder Judicial todos los años, creo que se realizan tres o más durante el año, graduaciones de nuevos jueces en el renglón de, o mejor dicho, la categoría de jueces de paz, donde empieza la carrera judicial. Luego, y tal vez los amigos oyentes hayan escuchado esto, luego de ser juez de paz, la siguiente categoría o el siguiente ascenso donde es promovido un juez es a juez de primera instancia, sea civil, sea penal, no importa, pero esa es la siguiente. Y luego, le queda entonces la corte de apelación, que puede ser civil o puede ser penal. Entonces ya después viene la Suprema Corte de Justicia, considerada una alta corte. Y como alta corte, para su ingreso, primero se tiene que pasar por el sedazo del Consejo Nacional de la Magistratura, que precisamente ahora con la modificación de la Constitución el año pasado, tiene que ser, vamos a decir, adecuada su ley, porque hay que ver cómo es la escogencia y cómo lo dirá la ley. La ley es la que dice que los pasos a seguir, de cómo será la escogencia del Procurador General de la República, cómo será entonces la evaluación de los jueces, si se va a modificar en alguna parte. Pero la ley, como quiera, debe ser evaluada y adecuada. Porque si no, entonces no estaríamos aplicando lo que la Constitución establece para su procedimiento como tal. Cuando el legislador observe esta ley del Consejo Nacional de la Magistratura, podrá decir entonces cómo una alta corte como la Suprema, el Tribunal Superior Electoral y el mismo Tribunal Constitucional, entonces son elegidos los incumbentes. En este caso, los magistrados jueces que compondrán estas altas cortes. La Suprema Corte de Justicia, nunca se confundan, amigos oyentes, de que no es el más alto tribunal, sino es el Tribunal Constitucional. No, no es así. o mejor dicho, no lo entiendan así, porque la Suprema Corte de Justicia es el más alto tribunal en materia de justicia. ¿Qué sucede? Que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia sí son revisadas por otra alta corte que se llama Tribunal Constitucional. No deben confundir jamás como el Tribunal Constitucional como una cuarta vía o una cuarta instancia. No, no, no. Es simplemente que el Constitucional examina o revisa, como dice la ley, las decisiones jurisdiccionales que ya tienen autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, le hace que ya no tienen ningún recurso sobre ella que pueda ser ejercido, a ver si se aplicó bien o mal la Constitución, no la ley, no el hecho, solamente la Constitución, siendo este el ejercicio natural de esa alta corte, Tribunal Constitucional, porque fíjense, una decisión en primera instancia que se dejó pasar el plazo para ejercer el recurso de apelación, es el que sigue, ya adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por el plazo pasado, o sea, se dejó pasar, y si se dejó pasar, esta decisión ya es definitiva y por lo tanto puede ser observada por el Tribunal Constitucional. El requisito es que ya tenga la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que cuando ustedes oigan esa palabra, esa expresión irrevocablemente juzgada, significa que ya no hay ningún recurso que sobre esa decisión se pueda tomar. Entonces, en estos días, como les decía, le manifestaba al señor Irujo, uno esperanzado siempre, uno que es acucioso y estudioso de todo lo que pasa en la comunidad jurídica, todas las decisiones, uno trata de leerlas. Toda jurisprudencia, porque para el abogado, para el estudioso de las ciencias jurídicas, el licenciado o doctor en derecho, el aprendizaje no termina el día que le dan su título. Ese día vamos a decir, empezó un nuevo ciclo, pero el aprendizaje es todos los días, con jurisprudencias, con doctrinas y con el diario desenvolvimiento del sector justicia. Entonces, esperanzados todos dentro de la comunidad jurídica, a que el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia nos oriente de qué pasos ha dado la justicia este último año, qué pasos se proyecta dar, cuáles son los beneficios que tiene el sistema de accionar de manera virtual en procesos de solicitudes ante la Secretaría de los Tribunales. ¿Y qué viene? ¿Qué viene? Pues en un momento dado, el fortalecimiento de la justicia siempre es algo de lo más esperado y que, valga la redundancia, se haga justicia siempre en todo momento. Hay un principio jurídico por ahí que dice que es mejor perdonar a un culpable que condenar a un inocente, pero el desenvolvimiento de la justicia debe verse como aquello que le trae bienestar a quien acude a la justicia de una u otra manera, sea civil, sea penal o sea laboral. Entonces, señor Irujo, vamos a esperanzados a esperar este discurso, tomándonos nuestro primer cafecito y dándole saludo al señor, al ingeniero Benítez, que me imagino que pondrá alguna canción muy bonita. Buen día.
Bueno, muchas gracias. Ahí el señor Benítez quizás lo que debe estar es escuchando una canción en sus sueños, ¿verdad? Porque él prometió como que no se iba a levantar temprano ahora en estos días que está de vacaciones. Pero bueno, ya usted sabe. Seguimos adelante.